sí, el programa de mañana será distinto. Por supuesto, no tiene gracia eso de repetir. No, 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 eso no mola nada. Hola, ¿qué tal? Oli, oli, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el jueves? Estamos a jueves hoy, no sé ni qué día vivo ya. Tenemos mucho hoy, pero mucho, muchísimo que contarle en este tiempo de radio, en este más de uno, pero el de aquí al lado, el gaditano, el de Cádiz, el de la Bahía, parezco el perrito piloto de la fe. Ya saben ustedes que este más de uno tiene mucho dentro, es como un bollito relleno, lleno de un montón de cosas, lleno de deportes con José Antonio Rivas. Porque esta radio ya lo sabe que quiere informarle, entretenerle, mantenerle al pitín ahí de todo. Lord, you know she's the real thing. So when my baby's not around, the whole world hears my... Porque usted imagínese por un momento que tenga usted que salir por ahí y le pregunten: oye, ¿sabe usted lo que ha pasado hoy en Cádiz? Pues que lo tiene aquí en Onda Cero, en el más de uno de la Bahía de Cádiz. Oye, ¿que quiere saber usted lo que ha pasado en el puerto de Santa María, lo que va a pasar? Pues también se puede usted enterar a través de este programa de radio, que es el más de uno de la Bahía de Cádiz. O usted se puede enterar absolutamente de todo en esta que es su casa. Con Rivas a la 1 y 20, con Carmen Paul a la 1 y 35. Vamos con el tiempo, con la Agencia Estatal de Meteorología, porque sí, amiga mía, parece que estamos en agosto, pero no, estamos en septiembre. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el viento de levante, afectando sobre todo al área del estrecho, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Allí nubes medias y altas en la provincia de Cádiz y nubes bajas hacia el estrecho. Temperaturas que no cambian, continúa el calor en la campiña gaditana. Allí esperamos llegar a 38 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. La máxima será de 32 grados. En Cádiz, 31 en Rota, 25 en Algeciras. Mañana aumentan las nubes medias y altas y en el estrecho seguiremos con nubes bajas y habrá brumas matinales. Temperaturas que tienden a descender un poco en el estrecho, el viento de levante, todavía con rachas ocasionalmente muy fuertes. Mañana la máxima será de 36 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 32 en Rota, 31 en Cádiz y 26 en Algeciras. Continúan bajando las temperaturas el sábado y especialmente bajarán a partir del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Cómo está en la radio que le sirve a usted para el tiempo? Ya sabe que usted, ropita fresquita. Vamos a ver cómo se circula, por si tiene que ir con paciencia o no. A esta hora se circula bien, así que la paciencia la puede usted invertir en otras cosas. Ahora no hay ningún tipo de problema en ninguna de las redes viarias de nuestra Bahía de Cádiz ni de la provincia de Cádiz. Y como esta es una radio de servicio, vamos a ver cómo se respira en la bahía.
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz te informa de la calidad del aire de hoy.
Hoy se respira en la bahía más bien. El promedio de PM, de partículas en suspensión, en las cuatro ubicaciones que tiene los medidores de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que ya saben, es en el río San Pedro, en la gasolinera de acceso al puente, en la glorieta de la Cabezuela y en Cádiz, nos dice que la calidad del aire es buena. Y la humedad, que esto yo sé que a usted le pesa, es relativa, ¿eh? O sea, tenemos un 57% de humedad de media aproximadamente en las cuatro estaciones de nuestra bahía. Una pequeña pausa y vamos a ver cómo está la actualidad del día de hoy.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
San Fernando premia este 24 de septiembre a Joan Manuel Serrat como símbolo y reconocimiento de todos los que han luchado con sus canciones por la libertad y los derechos de la ciudadanía.
Golpe a golpe.
Una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía te harán disfrutar de los que con su música cambiaron el mundo. Ayuntamiento de San Fernando, Ruta 1810, la historia que se disfruta.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Bueno, antes de contarles lo que hoy... Bueno, esto ha ocurrido esta mañana. Hemos podido hablar con él esta mañana con el alcalde del puerto de Santa María, con una de las noticias del día en esta ciudad. Vamos a contarles más asuntos. ¿Por qué? Porque esta mañana se ha vuelto a hablar del Hospital de Cádiz. Aquí en Cádiz, ya lo saben, ayer escuchábamos aquí a Fran González, delegado especial del Estado de la Zona Franca Cádiz, explicando pues, los motivos de por qué ahora sí que se puede hacer la cesión del hospital de forma gratuita a la Junta de Andalucía.
Tenemos la posibilidad, se nos ha aperturado una puerta con esa situación positiva de las cuentas del consorcio y hemos dado un paso hacia adelante. Lo anunció la vicepresidenta primera el pasado viernes y lo que estamos intentando pues en todo momento es que esto lo hagamos de una manera ágil y sobre todo que no condicione ninguna aportación económica y que por lo tanto sea una cesión, como hemos dicho, gratuita e inminente para la Junta de Andalucía y para que comiencen las obras del hospital.
Bueno, pues esta mañana ha estado la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Ferriz, aquí en Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar.
Y digo que venimos a quitarle la careta a Moreno Bonilla porque en su voluntad nunca, nunca ha estado hacer el nuevo hospital. La única voluntad que ha tenido el señor Moreno Bonilla es destrozar este hospital que tenemos detrás, como todos los hospitales públicos de Andalucía. Miren, no cabe en la cabeza de nadie que durante los 7 años que llevan gobernando no hayan movido un solo dedo para adquirir esos terrenos para construir el hospital.
El tono sobre el Hospital de Cádiz sigue elevado, muy elevado. Veremos qué pasa a lo largo de los próximos días. En Cádiz, María Pelaé va a estar en el Falla este viernes. Abre la nueva temporada del Teatro de la Catedral de la Cultura de la capital gaditana. Les contamos a esta hora del mediodía en la isla, en San Fernando, se ha presentado esta mañana la nueva Cátedra de la Universidad de Cádiz sobre ecosistemas costeros y cambio climático en el Ayuntamiento. En colaboración con la empresa Hidralia también se ha aprobado el reglamento de honores del municipio. En Chiclana de la Frontera, el Ayuntamiento de Chiclana convoca el pleno del Estado de la Ciudad el día 22 de septiembre a las 9 de la mañana. Un debate de análisis de cómo llega la ciudad de Chiclana en este Ecuador de la legislatura. Y esta mañana, como decíamos, hemos estado...
También somos más de uno.
Hemos estado en el puerto de Santa María. El Ayuntamiento del puerto de Santa María ha presentado una nueva pata de su estrategia de fondo de inversiones de recuperación de espacios públicos de la ciudad. El puerto avanza. El alcalde ha presentado 4 medidas que van a reducir la carga fiscal y van a mejorar los servicios públicos con una medida que se va a poner en marcha cuando se licite el nuevo pliego de autobuses urbanos, que ya hay fecha, en este otoño del 2025. El transporte urbano en el puerto será gratuito con este nuevo pliego. Hemos hablado esta mañana con el alcalde, con Germán Beardo.
El Ayuntamiento del Puerto de Santa María ha presentado hoy una segunda parte del proyecto El Puerto Avanza, una estrategia de ciudad para los próximos años, hoy con una noticia que es la segunda ciudad de la provincia de Cádiz que va a tener autobuses gratuitos para los empadronados de su ciudad, tras la ciudad de San Roque. Alcalde del Puerto, Germán Beardo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es una noticia que de entrada era muy esperada por la ciudadanía del Puerto de Santa María, que por fin se ha desenconado el contrato de los autobuses urbanos tras varios intentos, y además con la noticia de que los empadronados y empadronadas del puerto van a poder viajar gratis.
Si pasamos de un contrato de servicio, de un contrato de explotación a un contrato de servicios, tenemos, gracias a la deuda cero y a la capacidad financiera solvente de este ayuntamiento, poder aprovechar para una estrategia de ciudad que es clara, que es que la gente se pueda mover libremente sin tener que usar el coche si es necesario, y puedan disponer de los autobuses municipales de manera gratuita, repito, para los portuenses, que son los que pagan sus impuestos aquí.
Claro, ese nuevo concepto de servicio por parte del ayuntamiento viene después de varios años con el contrato, primero en precario y luego también con esa capacidad mayor que tiene el ayuntamiento para poder realizar ese cambio de modelo de servicio público.
Sí, efectivamente, ahora podemos permitirnos este tipo de innovaciones en la gestión pública. Después de haber acabado con toda la deuda y de renovar los contratos, ahora tocaba el contrato de autobuses, y en el que pasamos de un gasto de 2,6 millones a un gasto de prácticamente 4,5, en el que el servicio será gratuito para todos los portuenses. Es un contexto. Al final nosotros tomamos decisiones que han sido las que nos han traído hasta aquí. Quitamos gastos superfluos. Decidimos renovar los contratos una vez acabáramos con la deuda, y eso nos permite ahora, sin la tutela del Ministerio de Hacienda y siendo libremente de nuestros destinos, poder tomar decisiones en torno a este contrato, ¿no?
Alcalde, esto se va a hacer a través de dos vías, una tarjeta y una aplicación.
Sí, efectivamente, habrá una tarjeta digital y una app en el que se constata por parte de la administración que eres empadronado en el puerto, y a partir de ahí, con esa tarjeta, se puede acceder libremente a los autobuses del puerto, como repito y expreso, y quiero que quede claro, con la entrada en vigor del nuevo contrato. Eso no significa que mañana, que todavía están rulando por ahí los autobuses antiguos, sino cuando entre en vigor el nuevo contrato, que se entrará en vigor en el año 2026, los autobuses sí serán gratis.
Claro, alcalde, esto se puede hacer con una integración con el puerto global, porque es un contrato que no será explotado por una empresa, como buenamente se dice, como una empresa que viene a hacer beneficio al puerto, sino esto es un servicio del ayuntamiento que está integrado con el ayuntamiento y que puede gestionar y puede decir el ayuntamiento.
No es exactamente así.
Pues para eso te hemos llamado.
No es exactamente así. Un contrato de explotación significa que tú subvencionas al transporte por parte del ayuntamiento, es decir, le pagas a una empresa un dinero y por ello la empresa cobra menos al ciudadano. Nosotros que hemos dicho, oye, al margen de esa forma de gestionar, vamos a hacer un contrato de servicio. Un contrato de servicio es el contrato de limpieza viaria. El ciudadano no le paga al basurero porque pase por su calle, sino ya ha pagado vía impuesto su contribución a través del IBI y demás, pues la tasa de basura, ha pagado el servicio. Por tanto, el barrendero pasa por su calle sin poner la mano al vecino. Pues en este caso lo mismo. Nosotros le pagamos el 100% del contrato a una empresa en la que gane el contrato público, y por tanto no tendrá que cobrarle a los portuenses en el uso y disfrute de la movilidad.
Bueno, por eso el ayuntamiento va a tener integrado ese servicio, va a poder tenerlo en una tarjeta.
Ya lo tenía. O sea, va a seguir habiendo una concesionaria. Lo que pasa es que la concesionaria ya no va a cobrarle al ciudadano, sino es un servicio que genera.
Va a pagar el ayuntamiento.
Va a pagar el ayuntamiento, correcto, exactamente.
Bueno, todo esto también viene a través de otro paquete de medidas que usted ha presentado hoy, como la bajada del impuesto de bienes inmuebles, también del ICIO para que la gente siga construyendo en el puerto, y también algo que se viene hablando mucho, que es el tema de la feria. Va a bajar, por fin.
Un 50%. Es decir, el que pagaba 10.000 euros ahora paga 5. En definitiva, queremos que esto es, al fin y al cabo, una una formulación personal. Yo creo que donde está mejor el dinero es en el bolsillo de la gente, que para que pueda adquirir bienes y servicios de una manera ordenada, pero también responsable y, por supuesto, a su gusto. Y en este caso creo que facilitar que el coste de los feriantes sea mucho menor, de hecho un 50% menor, va a facilitar que la feria sea también más asequible para todos, que haya una mayor concurrencia seguramente de caseteros, de gente que quiera poner una caseta, pero que además los precios sean más asequibles para la gente.
Bueno, esto es importante recalcarlo, esto no va a ser inmediato, esto tiene un proceso administrativo.
Bueno, claro, como todo en la vida y en la administración local más, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, todo, absolutamente todo, va a ser de aplicación el 1 de enero de 2026.
Alcalde, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, esto es lo que contaba esta mañana el alcalde del puerto de Santa María, Germán Beardo, en esta presentación que se ha celebrado, como decimos, en el Palacio de Araníbar, dentro de esta propuesta El Puerto Avanza, con el transporte urbano gratuito, con el nuevo contrato de servicios que se va a licitar a partir de este mes de octubre, en este otoño, con una bajada del IBI del 2,5, con una reducción del 50% en la tasa de caseteros, con la bonificación del impuesto de construcción de obras y con el nuevo contrato, como decimos, de transporte urbano. Bueno, y esto es lo que tiene el directo. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se acaba de referir al Hospital de Cádiz a colación de lo que les contábamos de la portavoz socialista Ángeles Ferriz.
Anunció estos últimos días, puesto que ofreció un mensaje que no responde a la realidad y que sobre todo significa mentir a los gaditanos. Cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis. Lo que no se puede decir es que es gratis y luego cueste dinero a los gaditanos. Y eso es lo que se ha demostrado con el borrador de convenio que ha remitido el Gobierno de España a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz. Lo que se demuestra con ese borrador de convenio son dos cuestiones que son clave. Uno, que quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado, porque con su propia iniciativa se demuestra que el único que podía dar paso para desarrollar el proyecto definitivamente y para poder ejecutar el proyecto del hospital, que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional en relación con el hospital, pero sin los terrenos no se podía avanzar, se demuestra que quien estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución.
Bueno, esto, como decimos, de esa noticia luego se lo amplía Carmen Paul en una hora en esta radio, que es la radio que le cuenta las cosas cuando pasan. Onda Cero.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Nada.
7:39 minutos en la radio en Onda Cero Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Les recordamos, por si usted es nuevo, que a la 1:20 viene el deporte y a la 1:35 viene Carmen Paul con todo lo que hay que saber en la Bahía con las noticias del Más de Uno de Onda Cero. Cosa chula. Número uno, en Jerez se ha presentado Expo Construye 2025, la gran cita del sector de la construcción andaluza. El día 15 ya lo tenemos listo para poquitos días, el 15 y el 16 de octubre, en las instalaciones de IFECA. Se ha presentado para construir cosas. Tenemos una gran industria, ¿eh?, con la construcción en nuestra región. Well, I'm waiting on the sunset, 'cause I'm howling at the moon. I'm betting on my future, and it cannot come too soon. And I say, bueno, y el sector de la pesca de nuestra comarca, de nuestra tierra, me encanta esto, porque estamos cociendo dos cosas chulísimas, pero chulísimas. En Conil, la OPP de OPP 72 de productores pesqueros de Conil. Mira, el día 20, del 20 al 28 de septiembre tienen las jornadas gastronómicas del pescado de Conil, que este año están dedicadas al borriquete. Yo me he metido ahora mismo un mordisco, un borriquete, vamos, del tirón. Yes, I like it like that. See, I'm jumping in the deep end, 'cause I'm learning how to swim. Breaking all the rules I can, it's just the way I've been. And I say, además que ellos están siempre trabajando para difundir, para explicar, para contar pues todo lo bueno que tiene la mar, la OPP72. Nicolás Fernández, gerente, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escúchame, yo le metí ahora mismo un mordisco, un borriquete ahora mismo del tirón. Qué cosa más buena. Qué bueno tenemos en la mar de Cádiz, ¿eh?
Se va acercando la hora de la comida y eso se acrecienta todavía más, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad que la mar de Cádiz tiene muchas riquezas, ¿no? Tenemos un litoral especialmente rico, aunque ahora mismo lo esté pasando un poco crudo, pero sí, tenemos unas especies magníficas, tenemos unas actividades magníficas y tenemos un montón de productos de una calidad increíble, y sobre todo son fundamentales para tener una salud de hierro.
Sobre todo por el pescado de calidad que tenemos en la comarca, en la Janda, en la provincia de Cádiz, es importante promocionar con acciones como esta, como estas jornadas del pescado de Conil, y explicar también las especificidades. Llevo toda la mañana ensayando esta palabreja, especificidades de cada especie, porque el pescado no es pescado en general, sino que cada una tiene unos nutrientes, tiene unas cositas especiales, ¿verdad?
Efectivamente, cada producto tiene unas propiedades nutritivas diferentes y obviamente esas especificidades son las que hacen que podamos estar pues comiendo bien una urta, que es más seca, o un borriquete, ¿no?, que tiene muchísima más grasas, ¿no?, y sobre todo poder degustar, por ejemplo, fíjate, al testarlo, al probarlo, ¿no?, el sabor del salmonete, siempre un sabor más a marisco, más cuando es de roca, ¿no?, te sabe más a marisco, ¿no? Y luego son las propiedades nutritivas de cada uno, ¿no?, que cada uno te aporta unas propiedades diferentes, y eso es lo importante. La cuestión está en que seamos capaces de complementar una buena alimentación, una buena dieta, y desde luego se hace comiendo mínimo 3 veces pescado por semana.
Uh-huh. ¿Y qué hace especial al borriquete?
Pues mira, realmente, mirad, esta es una especie que era poco conocida hace unos años y que incluso no se apreciaba su valor. Creo quizás por el color. Uh-huh. Es verdad que el color siempre atrae. No es lo mismo mirar una urta con esos colores o un bocinegro, incluso una comba. pero ver un borriquete así oscuro y de un color grisáceo, eso no era atractivo a los ojos. Sin embargo, debajo de su piel, de sus escamas, de su piel, hay una grasa importantísima que hace que cuando ese producto lo cocina, mantiene pues una textura increíble. Es un pescado blanco y riquísimo. Y da igual que lo pongas con a la sal, al horno, con papas en amarillo, en tomate frito. Es que el borriquete es una especie que se presta para todo. Y nosotros pensábamos que hemos revalorizado bastante al borriquete, aún tenemos que hacerlo más. Queríamos darlo a conocer para que la gente supieran apreciar esas propiedades que tiene este pescado, esas cualidades y sobre todo ese magnífico sabor que tiene el borriquete de nuestra costa.
Es muy mala hora para hablar de esto, pero vamos a estar en las jornadas del pescado de Conil comiendo borriquete y lo que no es borriquete, porque todo está bueno en Conil. Y además, Nicolás, tenemos que hablar usted y yo de un proyecto que tenéis entre manos, que se ha presentado en Diputación Provincial de Cádiz, que vais de la mano con ellos, para explicar lo bueno que tiene la mar de Cádiz y sus gentes, que lo vamos a explicar. Y vamos a estar también ahí intentando contar a la gente lo bueno que tiene y sobre todo el potencial que tiene Cádiz a nivel de la pesca, que es usted que me va a contar sobre la gente que trabaja en la mar.
La pesca de Cádiz es la pesca más completa que tenemos, ¿no? Que existe, ¿no? No hay ninguna provincia en España que tenga, una provincia marítima, que tenga todas las actividades pesqueras como lo tiene la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz tiene desde las almadrabas con un arte milenario, pasando por la pesca del atún con cebo vivo, el arrastre en el puerto Sanlúcar, el cer con barbate en Sanlúcar, en el campo de Gibraltar, en Tarifa, en Algeciras. Y después tenemos desde marisquero, en malles pasivas, como es el trasmayo, la redacería, el langostino, de choco. Tenemos el parangrillo, la voracera. Es una provincia con una riqueza increíble. Que, mirad, nosotros estamos haciendo este proyecto financiado por la Diputación como Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz para darlo a conocer al interior de la provincia. Pero yo creo que es importantísimo que se conozca a nivel de la costa, porque en la pesca se ve como algo que está ahí, pero es una gran desconocida. Y eso es lo que tenemos que transformar en nuestras mentes. Tenemos que conocer. El que no conoce, no aprecia, no valora. Y necesitamos poner en valor, porque la pesca, de verdad os lo digo sinceramente, la pesca y la agricultura, la industria primaria, el sector primario, no es el sector del castigo. Tú no estudias a la mar, tú no estudias al campo. ¿Vale?
Don Nicolás, lo contaremos. Un abrazo.
Un abrazo. Adelante, gracias.
Antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, tengo que dar un saludo cariñosísimo a don Juan José Téllez, premio Agustín Merello de la Comunicación. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy encantado, me he encantado de estar con vosotros y encantado de recibir este premio, al que espero no desprestigiar demasiado.
Pues no lo va a usted desprestigiar, le va a dar usted prestigio al premio.
No, que va, el premio ya está bastante prestigiado y con una nómina de galardonados absolutamente envidiable.
Bueno, el premio que lo recibes en nada, ¿no? En no sé si hoy o mañana.
Esta tarde.
Y bueno, imagino que alguna palabreja, algo bonito, te han destacado, sobre todo la forma de proyectar lo que es el campo de Gibraltar al mundo. Te han destacado tu carrera, tu trayectoria literaria y sobre todo la capacidad de mirar en lo global desde lo local. Que esto es difícil, ¿eh?
Bueno, yo creo que más que difícil es inevitable. Vivimos en un mundo globalizado y no ha habido nada más globalizado a lo largo de la historia a esta orilla de Europa que la provincia de Cádiz. Por aquí han pasado todas las civilizaciones y lo siguen haciendo, y también han pasado todas las barbaries. Y bueno, un periodista gaditano sabe perfectamente cómo compaginar la información del pleno municipal de la semana o del mes con unas maniobras militares en el Retín, la llegada de una embarcación cargada de sueños y a veces de pesadillas, una persecución policial, una manifestación contra la base derrota o un contencioso diplomático. Creo que aquí la figura absolutamente tierna y cómplice del periodista de pueblo se ensancha. Aquí somos periodistas de pueblo a mucha honra, pero nuestro pueblo es que está abierto al mundo.
La verdad que sí, sobre todo tenemos aquí, por ejemplo, la base derrota. Me van a decir ustedes que no tenemos cosas que contar de la base derrota con lo que respecta a su papel en el mundo, o por ejemplo, con Gibraltar y el Brexit, o por ejemplo, es que tenemos 400 ejemplos en nuestra provincia de Cádiz. Por eso hoy se le reconoce a usted con este premio. ¿Se va usted a acordar de alguien en especial hoy, o se le va a olvidar a alguien en especial hoy?
Seguramente se me olvidará alguien, porque yo tengo la memoria distraída, como dice Chipi, el de la canalla. Yo de memoria ando igual que de abdominales, pero desde luego de que no me voy a olvidar es de Agustín Merello, que es un ejemplo del periodismo en este país y en esta provincia, el que tuve la suerte de conocer, de tratar, incluso de rozar la condición de amigo y desde luego de admirador.
Oye, pues estaremos contigo dándote un abrazo enorme esta tarde, que bien te lo mereces, y queríamos saludarte hoy. Juan José Tellez, un abrazo.
Un abrazo grande, gracias a ti y a la audiencia.
Onda Cero, 12:51.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos. De alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, Polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Hola, 12:53 de este mediodía en la radio. Es tiempo perfecto a tomarnos un vinito. Hemos hablado antes del borriquete. Qué bien un vinito ahí rico a esta hora. Con un borriquete. Un vinito de bodega Miguel Domé. Usted no sabe quiénes son. Espérate un segundito. Bueno, Rubén Sonigues es enólogo de bodegas Miguel Domé. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias.
¿Qué? ¿Cómo pega un vinito bueno con un borriquete así a la plancha? O un guisito, sí. ¿Verdad? Con un pescadito. ¿Qué vino se usa con un pescado?
Pues tradicionalmente siempre se ha pensado que tendría que ser un vino blanco. Y en nuestra bodega tenemos un amplio repertorio para poder maridarlo. Pero no tiene por qué ser siempre así. Dependiendo del pescado, del gusto y de la situación, un buen vino rosado o un vino tinto ligero, fresco y fácil de beber, podría ser un compañero perfecto, sin duda.
Bueno, pregunta, y Miguel Domecq tiene esa galería de vinos, esa oferta de vinos, ¿verdad?, para poder acompañar con un pescadito, además, cualquiera, o sea, cualquier vino de la tierra creo que pega, un entrechuelo, dime tú, por favor.
Exacto, sin duda. Nosotros, por suerte, creo que contamos con una amplia variedad de vinos, tanto para gustos como existen, ¿no? Desde la gama entrechuelo, que tenemos ese vino blanco seco de Chardonnay, o otro semidulce para paladares que quieren un poquito más de dulzor o de ese punto de frescura, ¿no?, en el paladar, hasta un vino rosado o varios vinos tintos con diferentes niveles de envejecimiento, desde los 6 hasta los 16 meses. También podríamos acompañarlo incluso con un Talayón, que es un vino 100% Chardonnay, espumoso, de método tradicional champenois, o la gama Torre de Ceres, ya nuestra punta de lanza, como la expresión de la máxima artesanía y de nuestro terroir, donde tenemos nuestro vino de pasto, de palomino fino, o la monovarietal de Tintilla de Rota, ¿no?, que son dos grandes vinos.
¿Qué es eso del vino de pasto, Rubén?
Pues el vino de pasto es algo que parece novedoso, pero que realmente ha existido siempre. Sencillamente ahora lo hemos rescatado del pasado, ¿no? Es como una vuelta a la tradición, a la par que una apuesta de futuro. Aquí en Cádiz todos conocemos lo que es un pino, una manzanilla, ¿no?, como los iconos de ese marco de Jerez y su denominación. Al final son vinos blancos fortificados de uva palomino que tienen alcohol adicionado de origen vínico hasta los 15 o 16 grados, ¿vale? Pues bien, junto a esto, realmente los vinos de pasto eran esa serie de vinos que no se fortificaban y tenían graduaciones alcohólicas naturales mucho más bajas.
Vaya.
Que eran más amables al paladar, fáciles de beber y precisamente solían utilizarse a la hora de comer, de ahí lo de a la hora de pastar, ¿de acuerdo?, de comer. Y actualmente han resurgido con mucha fuerza, la verdad, y porque tienen sobrada calidad y una capacidad de envejecimiento tremenda, lo cual está contribuyendo sin duda a dar una mayor proyección y prestigio internacional a la región, lo cual siempre es buena noticia para todos.
Claro, y estos son los vinos que tenéis vosotros, que realizáis, que además que están muy arraigados a nuestra cultura vitivinícola y que creo que también nos caracteriza, ¿no?, como provincia vinatera y también a Bodegas Miguel Domecq, para la gente que no os haya escuchado antes, precisamente para poder teneros como opción para acompañaros en vuestra mesa.
Pues sí, nosotros estaríamos encantados, porque a mí me gusta decir que nosotros somos el compendio de un conjunto de factores como clima, suelo y origen, y realmente nuestra bodega, aunque es una bodega familiar, habla de alguna manera de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Y el apellido Domecq, que ha estado vinculado durante casi 300 años al sector vitivinícola, pues es una garantía de calidad y de innovación y de ese espíritu incansable por obtener siempre la máxima calidad y la excelencia en todo lo que hacemos, ¿no?
Además que es tan bueno, ¿eh? Es que es tan bueno. Es que ahora mismo a las 12:57 un vinito le entra estupendamente de Miguel Domecq. Un entrechuelo, un talayón, eso es una delicia. Bueno, les digo una cosa. Tienen ustedes en Bodega Miguel Domecq, pues todo para poder disfrutar de cualquier momentito para relajarse, para disfrutar. Lo pueden consultar en sus redes sociales, lo pueden consultar en su página web, que es migueldomecq.com, para disfrutar y para comprar también, esté donde esté. Bodega Miguel Domecq en Instagram, usted puede deleitarse. Rubén Solís, un abrazo.
Muchísimas gracias, muy amable, un abrazo.
migueldomecq.com y Bodega Miguel Domecq en Instagram. ¿Está usted en Onda Cero?
Del 20 al 28 de septiembre disfrutan Conil de las novenas jornadas gastronómicas del pescado de Conil, este año dedicadas al borriquete, proyecto de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, cofinanciado por el FEMPA, Unión Europea, Junta de Andalucía. Ven a Conil y sumérgete en un mar de sabores. Toda la información en pescadodeconil.com.
¡Qué rico! El mediodía en la radio, queda un minuto para que sea la una del mediodía, tiempo de noticias. En esta, la que es su casa, Onda Cero, en el más de uno de la Bahía.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
A la una noticias, luego escuchamos, analizamos el deporte con Rivas. A la 1:35 las noticias con Carmen Paol, en esta la que es su casa, que es Onda Cero. Yo se lo digo mucho, pero me gusta recordárselo. Gracias por elegirnos, por dejarnos acompañarle en este mediodía de calor, que parece que estamos en agosto, pero estamos en septiembre. Onda Cero, más de uno, noticias y ahora más.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por los fallos que la Fiscalía ha detectado en la gestión de las pulseras de control a maltratadores que han provocado, según recoge en su memoria anual, una gran cantidad de absoluciones y sobreseimientos de agresores. El Ministerio de Igualdad explica que son errores que se produjeron cuando se realizó un cambio en la empresa adjudicataria del servicio y que se solucionaron esos problemas en cuanto se conocieron. La ministra Ana Redondo llama por eso a la tranquilidad de todas las mujeres víctimas.
Al día de hoy están absolutamente resueltas, todos los datos los tenemos y por lo tanto lo que quiero decirles a las mujeres es que están seguras, están en buenas manos y desde luego todos estos problemas se solventaron rápidamente en cuanto tuvimos conocimiento.
Y desmiente a la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, que dice que esos dispositivos se han comprado en AliExpress. Focaliza el fallo en la migración de datos de una compañía a otra, pero el Partido Popular cree que en realidad son disculpas de la ministra, así que va a pedir en el Senado la dimisión de Redondo porque considera que este procedimiento es una chapuza que ha puesto en peligro a las víctimas. Desprotección que también ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía, el SUP. Los populares piden también, lo ha hecho la senadora Alicia Martín, que el gobierno facilite el registro de entradas y salidas a Moncloa del hermano del presidente y de su esposa para comprobar si la sede de la presidencia del gobierno se convirtió en un refugio fiscal, así lo llaman, refugio fiscal a Moncloa. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, el PP cree además que Sánchez permitió que su hermano mintiera a la jueza cuando declaró que vivía en Portugal y en realidad residía con él en la Moncloa y por eso exige al gobierno que haga pública toda la documentación de los movimientos y gastos que costó la estancia de David Sánchez Pérez Castejón y su pareja durante esos meses.
Que nos facilite los registros de entrada y salida del hermano de Sánchez y la cuñada de Sánchez desde el año 2021 hasta 2024 de Moncloa. Si la agencia tributaria va a realizar alguna investigación, si Sánchez colaboró o no con la justicia cuando conoció el falso testimonio de su propio hermano y el coste total del alojamiento del hermano en la Moncloa.
Palabras de la portavoz Alicia García en el Senado que asegura que Sánchez ha permitido a su hermano una estancia de todo incluido en Moncloa, dice, pagado por los españoles.
Hablaremos también a partir de las 2 de la cita que se celebra en Suiza entre el expresidente Zapatero y el prófugo Puigdemont, ahora que Santos Cerdán está en la cárcel. Zapatero le sustituye en la labor negociadora y se convierte en el emisario de Sánchez para convencer al fugado de que apoye los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que ella siempre es prudente y discreta y que no comenta negociaciones en marcha.
Que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos.
Hacienda, por cierto, que recaudó el año pasado en la lucha contra el fraude fiscal casi 19.000 millones de euros, un 13% más que el año pasado, Margarita Zavala.
Entre otras cosas porque se ha incrementado la presión sobre las grandes empresas con una facturación de más de 6 millones de euros, sociedades que actúan de forma indebida o directamente contra la economía sumergida. Aquí ha habido más de 46.000 actuaciones. Tras la inspección sobre grandes patrimonios, se han obtenido más de 500 millones de euros. Se han localizado a casi 130 contribuyentes que decían que residían en el extranjero, pero que estaban en España, o más de 700 contribuyentes con cuentas en otros países sin declarar.
A propósito del acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre la atención al cliente en catalán por parte de las grandes empresas, que tiene interpretaciones dispares, se ha pronunciado hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha sido contundente.
Si realmente el proyecto es para toda España,
es una barbaridad. Incluso en Cataluña también lo sería. Hay un idioma que se llama el español y que realmente para todo es un coste más, es un perjuicio más para las empresas, y aquí siempre estamos poniendo normas y normas.
Ponía el condicional Antonio Garamendi si finalmente es para toda España, porque a esta hora todavía no está claro. Esta mañana con Alsina, Ángel Víctor Torres sostenía que solamente es para las comunidades en las que hay idiomas cooficiales además de el español, pero los de Junts sostienen que el acuerdo firmado con Sánchez es para todo el territorio nacional. Y hoy es el tercer día de incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí sigue avanzando en la ciudad y miles de palestinos prosiguen su éxodo forzoso hacia el sur. Los socios de Sumar aquí en España exigen la aprobación inmediata del decreto del embargo de armas a Israel, que el gobierno sigue posponiendo. Hablamos de todo ello a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de este jueves 18 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Todas las mañanas, los protagonistas del día con Carlos Alsina.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ministro. Hola, ¿a qué va Zapatero a Suiza? ¿Qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuesto, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas. Ese es el sentido de esa reunión.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Pasión, devoción, historia, diversión. El municipio almeriense de Dalías vive su fervor al Santísimo Cristo de la Luz, con una peregrinación declarada de interés turístico andaluz. Pólvora, pasión y luz. Haz el camino y disfruta de la fiesta. Vive el Cristo de la Luz. Ayuntamiento de Dalías.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de septiembre. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, participa a esta hora en la conferencia de presidentes del Comité de las Regiones que tiene lugar en Copenhague, la capital de Dinamarca. Va a intervenir en varios debates sobre ciberseguridad, desinformación y también sobre la nueva PAC. A Europa quiere llevar el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, los continuos retrasos en el corredor ferroviario del Mediterráneo. En un desayuno informativo hoy en Sevilla, ha cargado contra el gobierno central, al que acusa de mentir con las inversiones, los plazos y las obras. También ha pedido unir fuerzas entre comunidades ante los intentos del Ejecutivo, dice, de enfrentar a territorios, ciudadanos y administraciones para dividir a la sociedad. Todo ello en un día de intenso calor que deja aviso amarillo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén, con máximas de hasta 39 grados. En esta última, efectivos del Infoca luchan todavía contra el incendio declarado ayer en La Iruela, que permanece estabilizado. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
En Jaén, a esta hora, un retén de 6 equipos de bomberos forestales del Infoca permanece.
El juicio contra Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, por presuntos malos tratos a sus hijos, ha sido pospuesto hasta el 23 de octubre. El motivo es la petición de nombrar un tutor legal para el hijo menor de edad que permanece precisamente en Italia con Arcuri. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Un aplazamiento más en una laberíntica batalla judicial que se desató en 2017. A las puertas del juzgado de Cagliari, Arcuri ha declarado que este proceso le servirá para aclarar que todas las denuncias han sido, según él, infundadas. Para los letrados de Rivas es una anomalía que lo juzguen por maltrato a sus hijos y a la par mantenga la custodia del menor, de Daniel. Hasta que se resuelvan cuestiones procesales, no se retomará este juicio.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, detenida la mujer acusada de apuñalar a su expareja con un cuchillo en el barrio de Pescadería de la capital. La víctima se encuentra bajo observación médica y contaba con antecedentes policiales por delitos de malos tratos. La detenida está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional, de la Comisaría del Puerto de Santa María y Puerto Real han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves y tenencia ilícita de armas prohibidas. El individuo paseaba por la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y amenazando a los viandantes.
En Ceuta, la operación Paso del Estrecho ha concluido sin incidencias relevantes a pesar de una reducción del 30% en la capacidad del embarque de las navieras. El puerto de Ceuta ha recibido unos 500.000 pasajeros y 125.000 vehículos, unas cifras similares a las del año anterior, registrando, eso sí, un descenso del 1,3% y 2,8% respectivamente.
En Córdoba, en su aeropuerto, comienzan a operar los vuelos con destino Barcelona. Vueling inicia esta ruta que conectará con la ciudad condal en apenas 1 hora y 40 minutos todos los jueves y domingos, abriendo la posibilidad de conectar la capital cordobesa con 150 destinos internacionales.
En Huelva, el juzgado de lo penal número 1 ha condenado a una mujer a 8 meses de prisión por atentado a personal sanitario sobre una médica durante una atención domiciliaria en Isla Cristina el pasado 22 de junio, al agredirla verbalmente e intentarlo físicamente. La facultativa recibió además un puñetazo en la cara por parte de un familiar que ha sido condenado a internamiento médico.
En Málaga, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por dar cobijo al menor desaparecido en Rincón de la Victoria el pasado lunes. Según su versión, conoció al menor un par de días antes y le dio cobijo en su tienda de campaña en una zona de playa. Por su parte, el menor fue localizado en la tarde de ayer en un barrio de la capital. En cualquier caso, la Benemérita mantiene la investigación abierta.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a otras 2 personas supuestamente implicadas en el homicidio de una mujer de 80 años en el municipio de Las Cabezas de San Juan el pasado mes de enero. Uno de ellos está arrestado como presunto coautor del crimen, junto a un primer detenido, y el otro como encubridor y receptor de los efectos robados a la víctima. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
En septiembre, en Andalucía, capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital. Onda Cero Cádiz, Rota.
Estás en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en la web, en la app, en todos los lados, en todos los lados.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila, animales felices.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más.
¿No son de animal? Sabrosón. ¿Qué pasa los jueves en esta emisora? En la radio con Clínicas Ávila, donde los animales son felices. Aunque hoy vamos a hablar de cosas que no le hacen feliz a los animales.
Pues solo saben ruido hacer sin coordinación.
¿Cómo limpiarle los dientes? Aunque hay maneras de que no le siente mal, no le cueste. Francisco Ávila, que es coordinador de Clínicas Ávila, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Por esto de la nueva temporada, yo he dicho, mira, una nueva sintonía. Pero esta yo la tengo en la cabeza desde chico, ¿eh? La tengo en la cabeza. Hoy hablamos de limpiar los dientes a nuestra mascota. Evidentemente entiendo que la higiene bucodental es para cuidar los dientes, la encía y la mucosa, que nuestros peludines tienen moquitos también.
Efectivamente, a ver, la higiene bucodental, bueno, pues son una serie de acciones que van encaminadas al cuidado, pues, de todo lo que tenemos en la boca, hay dientes, encías, mucosa oral, Y entonces pues va encaminada a la limpieza de todo en su conjunto.
Bueno, ¿qué podemos llevar a cabo en casa? ¿Cómo lo podemos hacer, doctor?
Bueno, pues a ver, en casa podemos hacer una serie de cosas. Hay muchos productos en el mercado, hay cepillos con pasta dental, pero bueno, una pasta dental específica para animales, ¿vale? No vale la de humanos. Hay unas láminas para masticar, hay spray que se aplican en los dientes, hay una serie de productos que para mantenerlo limpio va bien, ¿no? Se debería realizar bien. Esto tan a menudo como sea posible.
Igual que nosotros
lo realizamos varias veces al día, pues en nuestros perritos, nuestros gatitos, pues como mínimo diariamente estaría. ¿Vale?
Claro, doctor, porque me imagino que habrá que acostumbrarles, porque yo me imagino un perrete que a veces son más dóciles, pero un gato.
Efectivamente, lo ideal es empezar a hacerlo desde cachorro, si no, luego se puede volver una tarea imposible, ¿no? Empezar con una gasita húmeda, empezar a ponérselo en la boca o con un cepillito e ir enseñándoselo, en fin, que al principio sea más como un juego que como un acto de limpieza en sí, pero bueno, eso nos va a servir para que luego pues no sea más fácil hacerlo, ¿no?
Hombre, eso es importante, que los gatetes, pues bueno, pues estén cubiertos, los perretes estén cubiertos y estén acostumbrados, porque a esto al fin y al cabo es que se acostumbren, doctor. ¿Cómo lo podemos detectar esto? ¿Cómo lo podemos identificar?
Bueno, cuando hay un problema bucodental, pues hay una serie de signos que podemos ver en nuestros animales, como por ejemplo halitosis, es decir, mal olor, o vemos que hay un babeo excesivo, o que evitan comer porque les molesta, o cuando le tocamos por esa zona se quejan de dolor, o aparecen manchas marrones o amarillentas en las piezas dentales. De todos modos, bueno, como siempre digo, lo mejor para detectar esto es una revisión periódica en nuestro centro veterinario, ¿no? Porque además nos van a recomendar la mejor forma de prevenir o de tratar el problema si ya lo tenemos, ¿no?
¿Por qué es importante que vayan al vete? A ver, por 40.000 cosas, se lo digo yo ya, pero ¿por qué tienen que acercarse al veterinario? ¿Por qué es necesario que se lo revisen?
Bueno, esta revisión es muy recomendable, pues porque en la enfermedad periodontal, bueno, hay dos etapas, una que es la gingivitis y otra la periodontitis. Y en el caso de la gingivitis es una inflamación que se limita a la encía y que es reversible. En la periodontitis, pues ya se afectan otro tipo de estructuras, esas más profundas, y eso ya no es reversible. Entonces, si conseguimos detectar el problema en la fase de gingivitis, pues evitamos muchos más problemas, ¿vale? Entonces, en esas revisiones, pues nuestro veterinario nos va a ir indicando si estamos en esa fase de gingivitis, pues vamos a tomar las medidas para que no avance una periodontitis, ¿vale? Y así pues evitamos más problemas.
Bueno, eso es importante. Pero ¿cómo se limpia los dientes? ¿Cómo realizáis vosotros la limpieza en Clínica Sávila, doctor?
Bueno, pues a ver, este procedimiento se realiza igual que en humana, con un limpiador de ultrasonido, y bueno, lo que se hace es se rompe el tarro y se elimina, ¿no? En el caso de los animales, pues bueno, este procedimiento hay que hacerlo bajo anestesia, ya que con un animal despierto sería imposible meterle el equipo de ultrasonido y que se quede quieto, que no nos muerda, en fin, sería algo más complicado, ¿no?
Más que me los imagino poniendo resistencia, no sé por qué, pero me lo imagino.
Sí, yo la verdad que eso costaría. Y bueno, es un acto que tiene que estar prescrito por un veterinario, posterior a una revisión de la boca. Y bueno, después de hacer esta limpieza, pues habrá que seguir con unas medidas preventivas que, depende del caso, pues el veterinario nos indicará qué es lo que deberemos hacer para retrasar esa aparición de sarro o porque hay algún problema en la boca.
Bueno, porque es importante que los dientes estén limpitos, los de nuestras mascotas.
Bueno, pues es importante por dos motivos. Uno, a nivel local, porque bueno, evitamos problemas importantes como puede ser una fístula oronasal, es decir, una comunicación de la nariz y la boca, o una fractura en el hueso mandibular porque se debilite, o incluso hay aumento de incidencia de cáncer oral, pero es que a nivel sistémico también nos está afectando, ¿vale? Puede haber problemas hepáticos, renales, cardíacos, hay mayor incidencia de diabetes, entonces esta higiene bucodental es muy recomendable y bueno, hay que hacerla. Debería ser una obligación para una obligación nuestra con nuestros compañeros, ¿no? Además, bueno, quería también aprovechar para decir que durante el mes de septiembre y octubre en las clínicas Ávila, bueno, pues tenemos una campaña de higiene bucodental, que ahí pues vamos a recomendar las acciones a llevar, en fin, tiene una serie de beneficios y bueno, creo que puede ser un buen momento para empezar con esa higiene bucodental,
¿no? Hombre, es el mejor momento en Clínicas Ávila, que además recuerden que está en absolutamente toda la provincia, o sea, lo tienen en todos lados. En clínicasávila.com pueden ver dónde, y es pues la mejor opción, pues para primero que su mascota le dure tantos años, que esté con usted y que le dé muchos mimitos y que su boquita pues no huela a comida de gato o a comida de perro, que esto también a veces nos molesta un poquito, o no, depende, sigue siendo bonito. Doctor, le quiero dar las gracias, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Jaime.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila, animales felices.
¡Ojo, Luis, qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Un anuncio y vamos con el deporte con José Antonio Rivas.
Vive la historia como nunca. Del 19 al 28 de septiembre revive el Gader Romano. Espectáculos en la calle, desfile, exposiciones, conferencias, recreaciones y muchas actividades dirigidas a todos los públicos para que te sientas orgulloso de nuestra historia. Ayuntamiento de Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos en este jueves 18 de septiembre con el Cádiz ya pensando 100%, con la vista, con la mente puesta en el partido del domingo de la Rosaleda frente al Málaga. Un partido que, por cierto, ha sido declarado de alto riesgo, así que, bueno, pues esperemos que todo vaya por los cauces normales y comunes, que no haya que lamentar ningún incidente y que todos los cadistas desplazados son 400.